contigo.
11 en punto de la mañana, estamos en tiempo de noticias, aquí en Radio Martí, en las informaciones. Fuentes oficiales de Cuba han confirmado la muerte de 5 inmigrantes que viajaban a Estados Unidos en una precaria embarcación que naufragó el 24 de enero al norte de Cayo Cruz del Padre, en la ciudad de Cárdenas. Marta Vázquez Molina, madre de 2 de las víctimas, ofreció detalles de lo ocurrido en declaraciones a Radio Martí.
Mi hija, que la tengo aquí, está toda barata, toda quemada, llena de heridas por donde quiera. Se llama Yeldin Mesa Vázquez.
De 27 años.
Y la desaparecida se llama Yameli Triana Vázquez.
Tiene 35 años.
La que apareció está toda llena de heridas, toda hinchada, toda quemada. Está muy quemada del sol y el petróleo. Tiene una hija de dos años y la que no ha aparecido. Tiene 2 niños, uno de 11 años y la otra de 14 años, que está inconsolable. Todavía no le he podido decir al de 11 años que su mamá está desaparecida. No sé cómo se lo voy a... No sé cómo lo voy a sacar afuera. Lo que quiero denunciar es que ese mismo día que naufragaron, hubo uno que naufragó, que hizo seña a un barco. Hizo seña toda la noche y lo tuvieron iluminado ahí toda la noche. Y no se acercaron siquiera a preguntar qué era lo que había pasado, ni nada. No preguntaron nada hasta el otro día que amaneció, que lo vieron y llegaron, y él dijo, y lo rescataron, y entonces fue que él dijo lo que era y llamaron a la guardia frontera, y fue cuando encontraron a los otros. A mi hija no la encontró guardia frontera, a mi hija la encontró otro barco de pescadores a las 11 de la mañana, ya deshidratada, desmayada, toda quemada, sin fuerza, y le dieron agua y comida, y entonces dice que les quedaba más cerca y llevarla para los Estados Unidos, pero tuvieron miedo y entonces dejaron a la guardia frontera y la trajeron hidratada para dar al policlínico de la calle 27 ahí en Varadero, y ahí la hidrataron y se la llevaron presa, y la tuvieron presa hasta ayer, que cuando me dieron la noticia ahí mismo de que mi hija era fallecida, yo me desmayé y me puse muy mal. Desembocado cuando ese muchacho me alumbró. Si llegaron allí y lo hubieran preguntado, lo hubieran buscado, lo hubieran encontrado ahí. 16 desaparecidos todavía, que no han aparecido.
El viernes, otra víctima fatal del naufragio fue identificada como Nayelis Rodríguez, de 19 años, y Armando García García, como uno de los desaparecidos. Y este sábado, cubanos dentro y fuera de la isla conmemoran el aniversario 170 del natalicio de José Martí, apóstol de la independencia de Cuba, considerado una de las más altas figuras de las letras en idioma español que diera el siglo XIX. José Julián Martí Pérez nació en La Habanera, calle de Paula, el 28 de enero de 1853, hijo de Mariano Martí Navarro, natural de Valencia, y de Leonor Pérez Cabrera, de Islas Canarias. El héroe nacional de Cuba aprendió el amor a la patria de su maestro, el poeta Rafael María Mendive. Desde entonces, la independencia de Cuba estuvo entre sus principales anhelos, simpatizó con la guerra de 1868. En 1870 lo condenaron a 6 años de trabajo forzados por sus ideas independentistas. Al año siguiente lo desterraron a España, donde obtuvo los títulos de bachiller, licenciado en Derecho y Filosofía y Letras. Peregrinó por Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador, dedicado a la guerra por la independencia de Cuba, y creó el Partido Revolucionario Cubano. buscó el compromiso de los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo para reanudar la contienda independentista para librar la guerra contra España. Recaudó fondos en Estados Unidos y América Latina y se trasladó a República Dominicana, donde junto a Máximo Gómez escribió el Manifiesto de Montecristi antes de partir hacia Cuba. Desembarcó en Playitas, al sur del Oriente, y junto a Gómez se encontró con Maceo en La Mejorana. Murió en combate el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos, junto a su compañero Ángel de la Guardia. En otra información, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reunió el viernes con importantes figuras del exilio cubano en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en la ciudad de Miami. El número dos de la administración republicana de Donald Trump calificó a los representantes cubanos como líderes y defensores de la libertad. El pueblo estadounidense seguirá firme por una Cuba libre y democrática, escribió Pence en Twitter tras ese encuentro. El político conservador visitó ese mismo día el Centro Universitario Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de la Florida, donde presentó su libro Su Help Me God, o sea, con la ayuda de Dios, a estudiantes y asistentes en general. Sobre los documentos que Segura descubrió el pasado 16 de enero en su casa de Indiana, asumió toda la responsabilidad. Esos documentos clasificados no deberían haber estado en mi residencia. Se cometieron errores, insistió. En otra información, la oposición venezolana muestra varias opiniones sobre lo que representa tener un candidato con miras a las elecciones primarias. Los detalles los tiene Álvaro Algarra.
Los dirigentes opositores venezolanos han ventilado públicamente sus diferencias en días recientes. El dirigente Leopoldo López puso en duda que la oposición logre celebrar unas primarias para escoger a un candidato único ante las discrepancias.
Hablan de las primarias de la boca para afuera, pero no quieren primaria. Nuestra opinión es que hay interesados en ser candidatos que no quieren primaria. Creo que están interesados en que este proceso simplemente se arrastre en las piernas y que se convierta en un hecho político buscar un candidato por consenso.
Enrique Capriles, uno de los posibles precandidatos, considera que la primaria podría significar una oportunidad para relanzar a la oposición de cara al 2024.
Estoy absolutamente de acuerdo que haya primaria. Creo que eso no tiene ni discusión. Yo creo que hay que concentrar todos los esfuerzos hoy, no en una discusión interna dentro de la oposición, sino de cara a lo que está pasando en el país.
El politólogo Manuel Teixeira asevera que para reunificar a la oposición en la elección primaria y conectarse con la población, la oposición necesita presentar una propuesta atractiva.
Para mí la clase opositora debería estar en las calles convenciendo a los venezolanos que la ruta es la electoral y que debemos unificar y estructurar una organización popular que venza esta opacidad.
La oposición busca acordar condiciones electorales, pero el presidente Nicolás Maduro condicionó la continuidad del diálogo en México a la liberación de más de 3.100 millones de dólares congelados en Estados Unidos. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Hasta aquí este boletín de noticias. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, Cuba. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para conversar sobre la realidad cubana y también para invitar a la acción, a la única acción que tiene sentido, que es la acción por el cambio de sistema. Estamos en estos días en los que termina la Navidad, en los que se celebra la fiesta. Y aunque sabemos que el pueblo cubano no está celebrando, que son muy pocas las razones para celebrar y que además no hay con qué celebrar, sí es importante darnos cuenta de qué cambios han ocurrido en lo más profundo de nuestra sociedad, que nos pone en otro momento histórico. Yo creo que no podemos perder de vista que en el último año ha ocurrido más de 3.000 protestas en las calles cubanas. No podemos perder de vista que en el mes de septiembre, incluso en el mes de octubre, de este año que acaba de terminar, hubo más protestas en Cuba que las que se registraron, que las que se pudieron registrar en julio del año 2021. O sea que a pesar del gran éxodo migratorio, a pesar del hambre, a pesar de la represión, a pesar de la implementación constante del terror por parte de la dictadura, los cubanos, y esto es distinto en nuestros días, esto es distinto hoy de lo que era hace 2 años, de lo que era hace 5 años, de lo que era hace 10 años, los cubanos continúan, no solamente demostrando su inconformidad, sino tomando el riesgo de protestar para que las cosas cambien. Yo quisiera dedicar unos minutos del programa de hoy para conversar sobre los cambios anunciados por la administración Biden-Harris, por el gobierno de los Estados Unidos, con respecto a básicamente las políticas migratorias en la frontera sur, realmente en todos los, en todas las fronteras de los Estados Unidos. ¿Qué implicaciones eso tiene para las familias cubanas? Pero antes de ir ahí, analicemos cómo llegamos a la situación en la que estamos, una situación en la cual el gobierno de los Estados Unidos ha cerrado toda entrada por la frontera sur, ha advertido que va a devolver a todos los cubanos que lleguen a la frontera sur, no solo cubanos, también nicaragüenses, también haitianos, ya hace meses está devolviendo a los venezolanos, y también ha anunciado una serie de medidas que abren caminos legales para emigrar a los Estados Unidos, o por lo menos para vivir y trabajar en los Estados Unidos por 2 años. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué tuvo que pasar para que llegáramos a este punto? Y por supuesto, esta historia es algo que los cubanos hemos visto repetirse una y otra vez, pero en los últimos 2 años el régimen cubano ha estado utilizando a los cubanos como misiles humanos por más de 1 año en este momento. Recordemos cómo después del 11 de julio del año 2021 continuaron las protestas masivas en Cuba, incluso se hizo una convocatoria para una gran protesta en noviembre, una protesta que fue frustrada, entre otras cosas, por la salida inesperada de la persona que estaba convocando a esta protesta, y cómo el régimen cubano aprovechó todo ese momento, algunos podrán decir que es coincidencia, mi opinión es que no lo es, para, en coordinación con el régimen nicaragüense, quitar la restricción de visa de los cubanos hacia Nicaragua. Desde entonces, y entonces es desde el 30 de noviembre del año 2021 hasta el 1 de diciembre del año 2022, 267.000 cubanos han cruzado la frontera sur de los Estados Unidos. Eso es más de 250.000 de cubanos. Eso es el 2% de la población cubana. Y esos números no tienen en cuenta todos los cubanos que han llegado a los Estados Unidos por otras vías, o que no han sido registrados en la frontera, o que han llegado en balsa a los Estados Unidos, o han llegado con un pasaporte español, con una visa, por cualquier otro de los puertos fronterizos de este país. Ese número tampoco tiene en cuenta la cantidad de cubanos que ha salido de Cuba en este mismo periodo de tiempo. Los que se han ido a Serbia, los que se han ido a Guyana, los que se han ido a Ecuador, los que se han ido como han podido escapar del país. Ese número no lo tenemos. Ese número solo podemos estimarlo, como también solo podemos estimar la cantidad de vidas que probablemente se han perdido en el mar también en este mismo tiempo. Y la operación sigue siendo la misma. Es la operación que utiliza la dictadura cubana, número uno, cada vez que quiere de alguna manera aflojar la presión interna, sacando, porque por supuesto salen los que son más perseguidos, que suelen ser los que son más inquietos, los primeros en protestar, salen también los que mejor pueden hacerlo, que suelen ser los jóvenes, aunque también han venido muchas familias, aunque también han venido personas mayores en este gran éxodo. Pero lo que no cabe duda es que este éxodo ha sido provocado desde el principio por la dictadura cubana en todos sus elementos, ¿no? Por supuesto, en el más elemental de ellos, que es el terror que ejerce dentro de la isla y la combinación con su absoluta ineptitud para mantener vivible el país, o sea, para mantener un sistema económico que no esté ahogando todo el tiempo a los cubanos, para mantener los hospitales funcionando, para impedir que las casas se derrumben sobre los cubanos, para mantener el transporte público funcionando, para mantener la energía eléctrica en las casas, para mantener el agua potable en las casas. Todo esto está muy deteriorado y en algunos casos colapsado en nuestro país, lo cual hace en muchos lugares simplemente la vida insufrible. Y esto, por supuesto, es simplemente una expresión más de no solamente la ineptitud de la dictadura, sino el desprecio que tiene por la sociedad cubana, y es en sí esa represión política que tiene las consecuencias tan claras que tiene a nivel económico y social, es por supuesto la raíz del problema. Pero muy específicamente, en el último año y medio, el régimen cubano ha estado promoviendo este éxodo, especialmente a partir del, en mi opinión, trato que se hizo con el gobierno, la dictadura en realidad, de Daniel Ortega, que desde noviembre del año 2021 retiró y mantiene retirada la restricción de visa para los cubanos. ¿Con qué objetivo? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Uno de ellos, quizás uno de los más importantes, liberar la presión interna, la presión de un pueblo que está diciendo que quiere cambio de sistema. Hay otros objetivos que tienen que ver también en este momento. Y probablemente el segundo más importante de ellos es poner presión sobre la administración de los Estados Unidos, creando el caos que se ha creado en la frontera, precisamente para sentar al gobierno de los Estados Unidos a la mesa y empezar a negociar con todas las demandas que el régimen cubano tiene. Y de hecho, ese fue un objetivo que consiguieron. Una vez más, la dictadura cubana logró sentar en la mesa para negociar bajo sus términos con el régimen de los Estados Unidos. Lo vimos. Vimos hace un mes a una delegación del Departamento de Estado, liderada por Emily Mendrara, llegar a La Habana, y fíjense si la dictadura cubana se ríe y se burla de esta delegación que, en medio de una guerra entre Ucrania y Rusia, donde Ucrania está siendo fuertemente apoyada por los Estados Unidos, el día después de sentarse con la máxima autoridad para Cuba en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el régimen cubano salió en la figura del presidente títere Miguel Díaz-Canel directamente para Moscú a negociar con Vladimir Putin, a saludarlo, y después a Moscú se fueron a China, otra gran amenaza en estos momentos para los Estados Unidos. El hecho de que todo esto esté pasando, haya estado pasando por más de un año, y que la administración de los Estados Unidos, a pesar de que tantas veces fue alertada, haya escogido sentarse a la mesa con los represores en lugar de tomar acción para ayudar en la demanda más elemental del pueblo cubano, que es esa demanda de libertad, incluso teniendo en la mesa propuestas tan concretas como las que desde la oposición y la sociedad civil hemos entregado, personalmente las he entregado en la Casa Blanca, como las he entregado en Bruselas a la Unión Europea, para que tomen acción en favor del pueblo cubano, y estas acciones han sido mencionadas muchas veces. Una de ellas es que tomen las medidas necesarias para que pueda garantizarse al menos en alguna medida el acceso libre a internet dentro de la isla, que se sancione a los criminales cubanos desde Díaz-Canel hasta Ramiro Valdés, hasta López Miera, hasta las boinas negras, las boinas rojas, cada uno de los generales, sus afiliados y aquellos que los apoyan desde el último juez que ha mandado a prisión a jóvenes cubanos por firmar a una protesta. Todos ellos deberían estar sintiendo la presión internacional. Todos ellos deberían estar recibiendo sanciones, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea, si quieren ayudar a terminar con la impunidad dentro de la isla. También pueden involucrar a las empresas, a las compañías, en un enfoque que respete a los derechos humanos y que no sea ir a hacer negocios con la dictadura por encima de los derechos de los cubanos, que lo hacen por encima de los derechos de todos los cubanos, pero especialmente aplastando los derechos de sus propios empleados, tratando a los empleados en Cuba como no los tratarían en ningún otro país del mundo, o peor, empresas norteamericanas que sirven de polea de transmisión de la represión en Cuba, negándole la entrada al país a ciudadanos cubanos residentes en la isla, como le pasó a Anamelis, como le ha pasado antes a otros cubanos, como le pasó a Omara. Y tenemos a compañías norteamericanas y compañías del resto del mundo, ¿no? Porque lo mismo ha pasado en América Latina, lo mismo ha pasado desde Europa, nada más y nada menos que violando el derecho a la libre circulación de ciudadanos cubanos. Eso lo puede cambiar cada uno de los gobiernos democráticos del mundo, exigiéndole una responsabilidad social corporativa, por lo menos regirse por el respeto más elemental de los derechos humanos y de las leyes nacionales a cada uno de las empresas nacionales de estos países. Específicamente Estados Unidos podría hacerlo y no lo está haciendo tampoco. Bueno, en lugar de tomar todas esas medidas que de hecho podrían ayudar a la demanda de libertad del pueblo cubano, Estados Unidos ha decidido sentarse a hablar con los dictadores, a pesar de que estos dictadores no solamente están oprimiendo de una manera brutal a la ciudadanía, sino que además sirven en este momento a los poderes que más en peligro ponen la estabilidad y la seguridad nacional de los Estados Unidos y de otros estados en este momento. Me estoy refiriendo a China, a Rusia, a Irán y a otros, pero específicamente a Rusia, que, es histórica el lazo que tiene con la dictadura cubana, pero que en el último año ha sido especialmente beneficiada por las actividades del régimen cubano. La dictadura cubana se ha convertido, lo he dicho varias veces, en el mejor aliado transatlántico del régimen de Vladimir Putin. La dictadura cubana es la responsable, los agentes de inteligencia que conforman el cuerpo diplomático cubano, ¿no? Ustedes sabrán que los diplomáticos cubanos en su mayoría son agentes de la inteligencia del régimen cubano. Ellos se han dado a la tarea de uno por uno subvertir los votos en Naciones Unidas, cambiar el voto en Naciones Unidas, por ejemplo, de cada uno de los estados africanos. Al menos 11 estados africanos han cambiado su voto en Naciones Unidas, ya no apoyan al pueblo ucraniano, ahora se abstienen ante la invasión, ante la agresión del régimen de Putin en Ucrania, y eso es gracias a la labor del sistema de inteligencia cubano en África. Ha pasado algo similar en América Latina. El régimen cubano también tiene todo su aparato propagandístico al servicio de las noticias falsas, de las fake news, que medios de prensa del régimen de Putin como Russia Today han estado transmitiendo durante todo este año, tanto Telesur como Prensa Latina, como Cubavisión Internacional y otras televisoras bajo la influencia o totalmente bajo el control del régimen cubano han estado esparciendo en español este tipo de noticias falsas, entre otras cosas que hace el régimen cubano para Vladimir Putin. De hecho, hemos visto una y otra vez las noticias de fortalecimiento de la alianza estratégico-militar con el régimen cubano, el mismo régimen responsable por la crisis de los misiles en los 60. Ese mismo régimen ha dicho claramente que está dispuesto a ayudar al régimen de Vladimir Putin. De hecho, se han hecho incluso, se ha insinuado desde la televisión nacional rusa la colaboración con el ejército cubano, o una posible colaboración con el ejército cubano para esta invasión en Ucrania. Entonces, todo esto pasa, lamentablemente, la administración de los Estados Unidos, en lugar de extenderle la mano al pueblo cubano, ha decidido someterse a la presión, al chantaje creado por la dictadura cubana cuando han creado esta crisis migratoria. Y por supuesto, los que sufren son los ciudadanos cubanos que, al mayor riesgo posible de su propia vida, han salido a la calle a protestar y siguen saliendo, y que no han obtenido el apoyo necesario de parte de la comunidad internacional, y que de todas maneras vamos a seguirlo intentando, y que de todas maneras vamos a seguir protestando, y que de todas maneras vamos a seguir intentando cambiar el sistema, porque es la única manera que tenemos los cubanos de salir de la crisis. La única manera que tenemos de salir de la crisis es saliendo de la dictadura, y eso lo tenemos muy claro. ¿Quién sufre también? Cada uno de los cubanos que sale, que se enfrenta a indecibles peligros, humillaciones. Y estas pueden ocurrir lo mismo en el mar, a la salida de las costas cubanas, como le ocurrió a este grupo que estaba saliendo por Bayahonda y que fue atacado por la Guardia Frontera cubana, que asesinaron a 8 cubanos, entre ellos una niñita de 2 años, o a todos los peligros que se han enfrentado los que han venido caminando desde Nicaragua y desde otros lugares del continente. Por supuesto, también, esto significa una gran entrada de dinero para el régimen cubano. Sabemos que un pasaje a Nicaragua cuesta entre $4,000 y $6,000, más lo que cuesta el contratar a uno de estos coyotes, a uno de estos traficantes humanos que muchas veces han continuado sobornando y en ocasiones incluso secuestrando a las personas que se supone que deberían ayudar a llegar a la frontera sur. Un día sabremos la cantidad de cubanos que no lo han logrado, la cantidad de cubanos que han perdido la vida, ya sea asesinados por los guardafronteras cubanos, ya sea desaparecidos en el mar o desaparecidos en ese tránsito tan peligroso por Centroamérica para llegar a la frontera sur. Y en ese sentido, las medidas anunciadas por la administración Biden-Harris esta semana, en la cual se abren algunas avenidas legales para que los cubanos, también los nicaragüenses y también los haitianos, los venezolanos ya las tenían, pero estas 4 nacionalidades puedan venir a trabajar y a vivir a los Estados Unidos por un periodo de 2 años, el hecho de que esas avenidas legales se hayan abierto es positivo. El hecho de que los cubanos puedan, aquellos que han decidido salir del país, puedan intentar salir del país de manera legal y de manera segura, eso es positivo, y esperamos que esas vías sean usadas, sean suficientes y además se implementen de manera correcta. Está por ver qué pasará, está por ver si funcionarán o no funcionarán, pero definitivamente es, en mi opinión, positivo que esas vías existan, sobre todo cuando estamos intentando disminuir el riesgo, el peligro que los cubanos atraviesan cuando deciden salir del país, en muchos casos cuando no les queda otra opción que salir del país debido a la represión política. No sabemos en realidad cómo van a funcionar por ahora.